Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos. Hoy es martes, día 23 de febrero. Estamos en la sintonía de COPE Valladolid, en el 101.2, COPE Más y COPE Íscar, hasta las 4 en punto de la tarde, que vamos a hablar de toda la actualidad del mundo del deporte. Una actualidad que nos va a llevar a la vuelta al trabajo del Real Valladolid y a un positivo en la plantilla del Real Valladolid de baloncesto, el de Sergio de la Fuente, que, según el club, ha vuelto con infectado de la concentración que en la Alquería, en Valencia, ha tenido la selección 3x3 de España. Se da la circunstancia de que en esa misma concentración estuvo Nacho Martín, que ha dado negativo en el test y se va a incorporar esta misma tarde al trabajo de sus compañeros, pero se da también la circunstancia de que otro de los jugadores que estuvieron en esa concentración, Iván Cruz, jugador del Breogán, también, a falta de confirmación, apunta a que es positivo COVID después de la vuelta de Valencia. Te lo vamos a contar todo hasta las 3 y media en la onda media y 104.5, hasta las 4 en el 101.2. Alberto Cabrejas en el control, comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
¿Estás pensando en comprar un coche? En Grupo Autojúcar disponemos de una gran selección de vehículos a estrenar de kilómetro cero. 8 marcas a elegir y precios irrepetibles. Si estás buscando una super oferta, no dejes pasar esta oportunidad única. Unidades limitadas hasta fin de stock. Grupo Autojúcar, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, vehículos comerciales, Abarth, SsangYong, Subaru y Honda. Carretera de León, kilómetro 195, Valladolid.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 28 de febrero, desde la 1:30 de la tarde, Celta Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Dunlop. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Raimundo, servicio oficial Peugeot, camino del cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
Pues como te decíamos, el Real Valladolid de baloncesto anunciaba a media mañana de hoy un positivo en su plantilla de Liga Leb Oro. Se trata del capitán Sergio de la Fuente, que ha dado positivo, que está sin mantener contacto con el resto de la plantilla desde el pasado domingo 14 de febrero, día en el que se enfrentaron al Liberbank Oviedo y día en el que se marchó hasta Valencia para estar en contacto con el resto de seleccionados para ese España 3x3 en la Alquería del básquet. Un Sergio de la Fuente que estuvo acompañado de Nacho Martín, que ha dado negativo, va a trabajar esta tarde con sus compañeros, pero que ha visto cómo no se convierte de momento en el único caso de el seleccionado 3x3 que ha dado positivo, ya que en las filas del Breogán también esperan otro positivo, otra confirmación oficial de otro jugador, en este caso Iván Cruz, el jugador del Breogán que también estuvo en esa preselección. Esta mañana ha hablado Quique Pérez antes del partido ante el Celta o después del partido contra el Real Madrid, y dice que la jugada en la que Casemiro le tocó en el pie en los primeros minutos de partido, que para él es penalti y que el árbitro Cuadra Fernández le admitió después que había visto el contacto, pero que no consideraba que hubiera sido suficiente para señalar la pena máxima. Nos iremos al mundo del rugby, donde el Quesos Entre Pinares se ha proclamado campeón de invierno y no, si no se pudiera completar el 75% de la competición, sería también entorchado como campeón de liga. Todo ello hasta las 4, aquí en COPE Más Valladolid y en COPE Iscar.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 28 de febrero, desde la 1:30 de la tarde, Celta Real Valladolid. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes. Feel buried alive. This city is at tight. Suffocating lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, found nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been
pues vamos allá, porque se ha decidido que hasta al menos el próximo día 10 de marzo continúen las medidas restrictivas y de cierre en los establecimientos no esenciales, como son centros comerciales y centros deportivos en Castilla y León. Con esta ampliación hasta el próximo 10 de marzo, Castilla y León se va a convertir en campeona de España de días cerrados de los centros deportivos y gimnasios. Así de simple y así de contundente. 57 días consecutivos desde que el pasado 10 de enero se decretara el cierre de gimnasios y centros deportivos. En total, desde que se declaró el primer estado de alarma, los gimnasios y centros deportivos de Castilla y León han estado 172 días cerrados. Van a estar 172 días cerrados. 172 días sin poder dar servicio a sus clientes, 172 días sin que los usuarios hayan podido utilizar sus instalaciones. Y cada pasito que se daba era a cangrejao, o sea, para atrás. Los centros deportivos colectivos que estaban habilitados, como eran las piscinas municipales, recibieron hace unos días la indicación por parte de la Junta de Castilla y León de que las dos últimas horas del día, es decir, de 8 a 10 de la noche, justo la hora en la que se suponía la gente tenía que estar en casa, eran solo para deportistas federados. Algo que muchos usuarios recibieron con absoluto estupor, al ser quizá las dos únicas horas del día que podían acudir a hacer no deporte por capricho, que están en todo su derecho, quizá alguna actividad terapéutica y recomendada por su médico. Hay mucha gente con problemas de espalda que necesita de la natación y del ejercicio de la natación para poder corregirlos o al menos atenuarlos. Bueno, pues la gente que solo pudiera ir por razones laborales o de conciliación a partir de las 8 de la tarde ya tampoco puede ir. Y al menos hasta el día 10 de marzo, hasta el próximo 10 de marzo, no se va a poder acudir ni a los gimnasios, ni a los centros deportivos, ni tampoco, naturalmente, a los centros comerciales que están sufriendo también un parón muy similar al de los centros deportivos. Si a todo esto le unimos la absoluta incertidumbre que hay sobre la posible vuelta del deporte escolar o federado, mejor dicho, escolar y federado, porque decir escolar o federado sería equipararlos y no están ahora mismo regulados por el mismo protocolo, si bien los dos están paralizados, el federado hasta hace 8 días o 7 días estaba paralizado por la imposibilidad de la movilidad y del desplazamiento interprovinciales, ahora ya ese caso ya no tendría por qué darse, el perímetro de las provincias está abierto y las competiciones autonómicas a nivel federado se pueden celebrar, con lo que se supone que también se pueden celebrar las que se desarrollan al aire libre. Pero al estar restringido por el protocolo mío particular, no el del Consejo Superior de Deportes, las posibilidades de llevar a cabo deportes de contacto en grupos de más de 5 personas, pues un partido de fútbol no se puede jugar y un partido de baloncesto no se pueden jugar, porque da la casualidad de que hay más de 5 en un solo equipo en fútbol, o hay 5 justo en un equipo en baloncesto. Pero tampoco se puede poner en marcha el deporte escolar, por ejemplo, en la disciplina de voleibol, porque no lo sé. No lo sé, no sé quién está tomando estas decisiones absolutamente, primero, yo creo que caprichosas, segundo, no basadas en ningún tipo de parámetro con el que justificarlas y en el que simplemente haces valer tu autoridad para decir esto no y ya está. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Hay solicitada una reunión a 3 bandas, entre solicitada por la Consejería de Turismo y Deporte, con la Consejería de Salud, a la que está invitada o a la que quieren esté presente a FEDECIL, que es la Asociación de Federaciones de Castilla y León, que engloba pues a prácticamente todos los implicados en este proceso. Parece ser que la reunión se podría llevar a cabo la semana que viene, aunque no hay fecha. Entre ponte bien, estate quieto, nos metemos en Semana Santa, pasan las vacaciones de Semana Santa sin fechas en los calendarios y nos metemos en la tercera semana de marzo. A ver cómo las federaciones consiguen cuadrar calendarios para que los equipos tengan fechas para competir. Incluso algunas federaciones, como la Regional de Baloncesto, ha vuelto, creo que ya lo he comentado, a solicitar la reinscripción de los equipos que en un principio estaban interesados en competir en las categorías en edad escolar a nivel autonómico para saber si siguen o no siguen interesadas para cuadrar de nuevo calendarios. Del deporte escolar ya ni hablamos. Ya ni hablamos porque es una disciplina, una categoría que está siendo absolutamente maltratada, es poco, casi vejada por las autoridades deportivas y sanitarias a la hora de dar salida a un montón de niños, pues que a lo mejor no quieren, no pueden jugar federados. Yo, por si acaso no sabéis por qué estoy diciendo esto, jugar federado es bastante más caro que jugar escolar, considerablemente más caro en todos los ámbitos, tanto a nivel de inscripción, de equipaciones y de competición. Hay que pagar arbitrajes, hay que hacer una serie de gastos y dispendios que no hay que hacer en el deporte escolar. Y porque muchos niños lo único que aspiran es a divertirse, no a competir. A entrenar un par de horas a la semana con sus amigos, porque entrenan con sus amigos en el cole, muchas veces en el patio, la mayor parte de las veces, es decir, espacio al aire libre. Y a los niños en edad escolar les dices que entrenen en grupos de 5 y entrenan en grupos de 5. Les da igual, porque van a divertirse. el nivel competitivo, pues se convierte en que el sábado por la mañana se pasan una hora y media, que para ellos es como el premio al trabajo durante toda la semana, les sirve para limpiar la cabeza, les sirve para desfogarse, les sirve para limpiarse un poco de la tensión semanal, pero eso se lo hemos quitado. Y a cambio, les hemos puesto delante la imposibilidad de hacer otro tipo de ejercicio que no sea, afortunadamente hay muchas familias que lo hacen, irse en grupos familiares al Pinar o alguna instalación deportiva municipal que esté abierta. Yo invitaría a el político de turno o la señora política de turno a que se diera una vuelta por el Pinar los sábados por la mañana y viera salud. Salud a raudales. Bicicletas, patinetes, balones, raquetas, niños en zapatillas, gente corriendo. Salud en familia. Y que yo sepa ahora mismo, que yo sepa, de una excursión al Pinar con un bocata y un balón no ha salido ningún contagio. Que yo sepa. Que tiene la misma trazabilidad que montarse en autobús, la misma. ¿Cómo sabes tú que el bicho te lo has pillado los 20 minutos que has estado bajando en el 9? Pues no lo vas a saber nunca. Te vas a pensar que te lo has cogido en casa de tu prima. Pero en fin, vamos con otras cosas. Porque esto, por mucho que demos la matraca, es eso. Al final terminamos dando la matraca y lo único que vamos a conseguir es encabritar más al político de turno y decir ahora en vez de hasta el día 10, hasta el día 20. Porque son así. Son así y al final terminan haciéndolo. Esta mañana ha pasado por zona mixta Quique. Recuerda que el domingo a las 2 el Real Valladolid juega ante el Celta, que va a poder volver Lucas Olaza, la que hasta hace 20 días era pues su banda, la banda izquierda del estadio de Balaídos, donde ha estado jugando con el Celta las últimas temporadas. Quique Pérez lamentó esta mañana, en esa rueda de prensa, que ante el Real Madrid no aprovecharan las ocasiones que tuvieron, que fueron dos, recuerda, la de Gianco y la de Orellana, y que al final el Real Madrid terminó acertando con la suya.
Bueno, al final es el Real Madrid. Sabíamos de sobra que la oportunidad que tuvieran que le iban a meter, ¿no? Ya nos avisaron tres veces a balón parado, que yo creo que fue el único daño que nos hicieron a balón parado. Y sí que es verdad que al final tuvimos nosotros nuestras ocasiones claras que pudimos hacer gol. No lo hicimos y al final pues nos costó el partido.
Pues al final ganó el partido el que metió el gol. Eso es lo que dice Quique Pérez. Eso sí, en los primeros minutos de partido, en una jugada, después de la jugada de Gianco, Quique Pérez llegó a la esquina del área, en la parte superior derecha del área que defendía Courtois, y allí se encontró con Casemiro. El balón pasaba largo, Quique Pérez se cruzó por delante de Casemiro, Casemiro metió la pierna y Quique Pérez cayó al suelo. A primera vista, todos hubiéramos pensado que si el árbitro hubiera pitado penalti, no hubiera pasado absolutamente nada. El árbitro ni siquiera valoró la opción de pitar penalti. Quique Pérez dice que Casemiro le toca, que él cae en el suelo y que al final Carnero le cuadra a Fernández, perdón, le... ¿Por qué he relacionado yo cuadra con Carnero? No lo sé. ¿Por qué habrá sido? Ahora se me ha ido la cabeza. Al final, Cuadra Fernández le admitió que efectivamente había visto el contacto, pero que la valoración había sido de que no era suficiente como para señalar la pena máxima.
Bueno, yo al final noto contacto y obviamente me caigo al suelo. Y sí que es verdad que al final el árbitro hasta me reconoce que contacto había habido, pero que no sabía si era suficiente como para pitar penalti. Ya no sé si lo tenían que revisar o no, eso forma parte de ello.
Bueno, pues ni siquiera Cuadra Fernández sabía si el contacto había sido o no suficiente como para pitar penalti. Sin embargo, Cuadra Fernández y su colegiado de VAR no vieron que el gol del Real Madrid quizá podía haber sido anulado, porque uno de los jugadores que saltan delante de Luis Pérez en la pugna por el balón, antes de que remate Casemiro, uno de los jugadores que saltan es Rafael Varane, y Rafael Varane tiene un pie fuera de juego en el momento en que contacta Kroos. Con lo que, a partir de ese instante, se puede deducir que influye en la jugada y se puede deducir que quizá Luis Pérez, por marcar a un señor que viene de fuera de juego, se despista y no ve a Casemiro. Pero bueno, es uno de esos fueras de juego que si nos los pitan a nosotros a favor, también echamos las muelas. Así que lo que tienen que hacer los colegiados es, pues quizá no dar ese tipo de explicaciones a los jugadores. Quizás sobran. Pues mira, no lo he visto. Pues no lo he visto, pues ya está, no lo he visto. No lo he pitado y el de arriba no me ha avisado. No ha visto nada raro. Y si no lo he visto yo, no lo ha visto el de arriba, es que tampoco ha sido una cosa que llame la atención. Pero no andes diciendo que sí he visto el contacto, pero me ha parecido que no era suficiente. Pero ¿cómo vas a decir eso si no te ha tocado a ti? Pues di que no lo has visto y ya está. Quique, la actitud del equipo en las dos últimas jornadas dice que ha cambiado con respecto a lo que se vio ante el Huesca o al Alavés.
Bueno, yo creo que al final estos dos últimos partidos sí que se ha visto otro equipo y otro cambio de actitud, sobre todo este último. Sí que es verdad que le plantamos cara al Madrid, tuvimos más ocasiones de gol. Al final, si no las metemos ya forma parte de nosotros, pero tampoco nos podemos achacar a eso, ¿no? Sí que es verdad que si hubiéramos metido alguna situación o nos hubieran pitado el penalti que me hicieron, el partido hubiera cambiado completamente. Pero yo creo que el equipo está confiado y va a ir a Vigo a intentar sacar los tres.
Bueno, pues esa es la intención de Quique Pérez, ir a Vigo a sacar los tres puntos, aunque admite que la situación que atraviesa actualmente el equipo es una situación complicada.
Bueno, está claro que es una situación jodida y complicada, pero yo creo que estamos vivos, estamos a uno o dos puntos de salir de ahí y lo que tenemos que hacer es ir a Vigo a conseguir la victoria en un partido tan importante como es.
Eso sí, entiende las críticas, aunque naturalmente él habla de corrientes. Cuando las cosas no van bien, que este año está siendo bastante habitual, pues lo que se oye del juego del equipo no ayuda. Sin embargo, cuando las cosas van un poquito mejor, pues parece como que todo está más calmado.
Bueno, está claro que la situación tampoco ayuda, ¿no? Al final, cuando el equipo está bien, se habla de manera diferente. Está claro que estamos en una situación complicada y es normal que se hable mal de nosotros y del míster, pero yo creo que, como te he dicho antes, estamos confiados de sacar esto adelante y aún estamos a tiempo.
Le pide tranquilidad a la afición. Él está convencido de que va a ser capaz el equipo, como grupo, como colectivo, entrenador incluidos o entrenadores incluidos, de sacar esto adelante.
Bueno, yo creo que a la afición lo que le quiero transmitir es que tienen que estar tranquilos. Ya en la primera vuelta tuvimos una situación complicada que al final conseguimos sacar y yo creo que en esta segunda vuelta no hemos empezado del todo bien, pero creo que estamos a tiempo de sacarlo adelante y nosotros estamos confiados de ello.
Y además ha hablado del partido de Vigo, del próximo domingo a las 2:00 p.m, desde la 1:30 en la sintonía de COPE Más y de COPE Iscar, además de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles y de nuestra página web. Un partido de esos que ahora mismo el propio calendario se ha encargado de marcar muy en rojo.
Sí, como ya lo has dicho tú, necesitamos esos tres puntos, esa victoria que nos dé confianza para afrontar lo que queda de liga. Y bueno, el equipo está claro que tiene que salir a por todas. Va a ser un partido muy complicado porque sí que es verdad que el Celta ha mejorado mucho desde su inicio de temporada, pero va a tener sus dudas después de la derrota que tuvo el otro día.
Pues esa es la comparecencia que de forma telemática esta mañana, parece que este año tampoco vamos a recuperar las ruedas de prensa presenciales en el estadio José Zorrilla, ha realizado Quique Pérez a través de los medios del club. Quien también lo ha hecho de forma telemática ha sido Miguel Ángel Peñas. Antes de partir con destino a Lanzarote para ese doble partido ante La Paz y el Puerto del Carmen, que van a celebrar en las próximas jornadas. Van a ser varios días allí con el equipo todavía renqueante de su situación COVID, con el equipo todavía acusando la derrota ante el Atlético Guardés de hace unos días y con el equipo que ha visto cómo, entre comillas y afortunadamente, otro brote COVID le ha suspendido o le ha aplazado el partido que tenían que jugar en Cantabria. Eso sí, Peñas tiene las cuentas echadas y ganando uno de los dos partidos, o concretamente este partido primero que tienen que jugar en Lanzarote, el equipo terminará la primera fase entre las cuatro primeras.
En primer lugar, ayer perdió San José, que para nosotros es un pequeño alivio, ¿no? Porque así nos aseguramos prácticamente, si ganamos el primer partido, aseguramos prácticamente ya seguro ese tercer puesto, perdón, ese cuarto puesto, y aseguramos estar arriba, y eso es uno de los alicientes o de las cosas que tenemos que tener pensando en el primer partido, ¿no?
Y además Peñas ha dejado claro que los equipos que están atravesando por brotes COVID lo están notando, que él mismo, que no tiene que hacer esfuerzos físicos intensos, se encuentra pues todavía un poco lejos de lo que se puede considerar situación óptima por parte del entrenador. Incluso contó una triste anécdota, por llamarlo de alguna manera, del partido del pasado fin de semana ante el Mecalia Atlético Guardés.
Mira, de las 20 personas que vamos de la expedición de jugadores y técnicos, solamente faltan dos porque hayan pasado, con lo cual ya sería ya el colmo del colmo que uno de esas dos lo pasara o que alguno repitiese el virus, con lo cual ya en Ceremere están pasando todas reconocimiento médico, no solamente para ver su estado de salud, sino para ver si hay alguna afectación directa respecto al COVID. Que no es, hay jugadoras que lo han pasado mal y que están afectadas. Bueno, yo todavía no me he recuperado totalmente de esa situación, con lo cual entiendo que yo que no tengo que hacer esfuerzos en la pista, si alguna tiene el mismo síntoma que estoy teniendo yo todavía después de haberlo pasado, entiendo que ellas lo están pasando. Mira, el otro día, cuando acabó el partido, una acabó llorando diciendo que no podía más.
Pues ese es el mejor ejemplo de cómo está afectando la convalecencia post-COVID a todas aquellas deportistas y a todos aquellos deportistas que por una u otra razón lo han pasado. De hecho, ya sabes que el Real Valladolid, después de mantener la convalecencia o la cuarentena, está dando entre 8 y 10 días de puesta a punto a los jugadores antes de llevarlos a una convocatoria. Nos quedan 9 minutos y medio para que sean las 3 en punto, las 4 en punto de la tarde. Seguimos adelante, estamos en la sintonía de Cope Más y Cope Iscar. Sweet love, sweet Y ya tenemos campeón de invierno, el BRAC Quesos Entre Pinares, que si la liga no se pudiera acabar con al menos el 75% de los partidos disputados, sería campeón. Además, la Federación Española de Rugby ha decidido, creo que con buen criterio, esperar a que se jueguen los dos aplazados, porque los dos afectan a la zona alta, o uno afecta a la zona alta y otro afecta a la zona baja, para realizar el sorteo de esa segunda fase. Todo ello nos lo cuenta Miguel Ángel Torres. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Juan Carlos, no lo has podido contar mejor. Muy bien, así es.
Pablo, que yo me estudio los papeles que me mandas. Primero,
así es, un partido afecta a los de arriba, el Salvador Ordizia. Atención, me pongo en pie, el partido, vaya sí, partidazo que viene este fin de semana, y otro, como bien has contado, el Cisneros Samboyana, que es los dos mejores de la parte de abajo. Entonces, la federación, que hoy tenía que haber hecho el sorteo a las 12 de la mañana, ha preferido posponerlo a la semana que viene. Esto tiene cosas positivas, lo que tú has dicho, pero cosas negativas, y es que los clubes van a tener una semana menos para organizar los viajes de cara a los posibles desplazamientos que tengan que hacer justo exactamente dentro de 15 días. Pero bueno, es el criterio que han tomado y seguramente, Juan Carlos, va a haber lío, ¿eh? Va a haber lío. Ya hoy una revista especializada, una revista que difunde estupendamente el rugby español, el Revista 22, ya ha puesto el dedo sobre la llaga y haga lo que haga la federación, va a haber polémica. ¿Por qué? Pues porque hay un club que puede salir muy perjudicado o muy beneficiado, depende cómo sea, que es el BRAC Quesos Entre Pinares, que tuvo la suerte de que por sorteo, ese sí, sorteo puro, le tocó jugar con los que luego han quedado todos arriba, es decir, contra Alcobendas, Ordizia, Burgos, todos ellos les ha tocado jugar en Pepe Rojo. Y curiosamente, con los de la parte de abajo le ha tocado viajar. Entonces, va a ser muy difícil corregir esto, y una de dos, o el Quesos ya no vuelve a jugar un partido en casa hasta prácticamente en los playoffs, o si corrigen eso tal y como dice la norma, no el espíritu de la norma, es que la norma dice que se tratará de corregir para que todos los equipos jueguen el mismo número de partidos en casa que fuera. Si lo corrigen, seguramente muchos equipos, muchos aficionados del rugby español van a pensar que el Quesos va a salir beneficiado. Entonces, bueno, pues ya veremos en qué queda todo esto, pero la federación tiene ahora mismo la patata caliente.
Bueno, serían habas contadas si ocurriera esto. El BRAC jugaría como local contra El Salvador y como visitante a los otros cuatro. Eso es impepinable. Alcobendas jugaría 2 como local, 3 como visitante. Ordizia y El Salvador jugaría 2 y 2. Aparejadores jugaría más de local que de visitante, y el Barça sería el que jugaría prácticamente todo en la Fusarda.
Sí, porque el Barça ha tenido muy mala suerte, y es que al revés que el Quesos, todos los de arriba le ha tocado viajar fuera. Entonces, eso es doblemente gravoso. Uno, que no juegas en tu casa, que estás menos acostumbrado a jugar fuera. Dos, además, teniendo el componente que el Barça juega en un campo de césped artificial, que no todos los equipos lo suelen tener. Y tres, aparte de los de desplazamientos económicos, el perjuicio que tienes de cara al ingreso de tus aficionados. No solo te toca viajar fuera, sino que encima no ingresas por taquilla. Así que vamos a ver en qué queda todo esto. La semana que viene te lo cuento, Juan Carlos.
A mí me da que la semana de calaje que se ha cogido la federación va más por ahí que por intentar organizar el calendario.
No te quepa la menor duda. Yo creo que ya lo están haciendo desde ahora, sí, porque van a tener muy, muy complicado contentar a todos.
Bueno, pues para esto sería bueno que existiera la Asociación de Clubes. Mira tú.
Sí. Y la Asociación de Clubes está funcionando bien. Me consta que hay una muy buena relación, muy buena armonía ahora entre, por fin, ya era hora, entre la Federación Española de Rugby y la Liga Nacional de Rugby. Recordemos que ahora ya el presidente de esta liga o la Asociación de Rugby, realmente se llama Liga Nacional de Rugby, es el presidente del Braquesos Entre Pinares, que se llama Valentín Gamazo, que sabemos que siempre estuvo una manifiesta oposición a la actitud o a la manera de llevar el rugby español de Feijóo, pero parece ser que ahora hay sintonía. Hay fumata blanca, las cosas van bien. Bueno, a ver si todo esto es en beneficio del rugby español.
Bueno, hay que decir que de momento el grupo por el título está Brac con 18 puntos, Alcobendas con 14, Ordizia y El Salvador con un partido menos, 10 puntos ambos. Si El Salvador gana con bonus, se pondría segundo. Ojo, cuidado con el salto cualitativo y cuantitativo de El Salvador.
Exacto.
Aparejadores es quinto con 8 y el Barça cerraría, porque pasaría a la siguiente fase, con 6 puntos. Es decir, que El Salvador se está jugando la Copa, ser segundo y un factor campo hipotético en semifinales si pasa.
Se está jugando el 100% de la Copa y se está jugando, yo diría, que el 70% de la Liga. Así que desde aquí animo a todos los aficionados del rugby y, bueno, evidentemente a los socios del Salvador, que son los que van a poder ir, y si no el resto, que lo vean por televisión, ese partidazo entre dos buenas plantillas. Ordizia, para mí, puede que sea la plantilla más completa ahora mismo del rugby español. Tiene un equipazo, el otro día ganó además Alcobendas. Y El Salvador, ¿qué te vamos a decir? Un Salvador que ahora tiene mucha más juventud que otros años, muchos más canteranos, pero que también ha sabido fichar convenientemente. Estamos todos esperando a que debute este jugador, el sudafricano Jean-Luc Thiliers, que parece que tiene unas pequeñas molestias musculares, y estoy convencido de que lo va a hacer en este partido contra Ordizia, y a lo mejor es la auténtica novedad y la salvación para el equipo de cara al ataque. Y a ver qué queda todo esto, pero este domingo ese partido, ya te digo, el Salvador-Ordizia, absolutamente clave.
Bueno, eso en cuanto a los clubes. Por abajo, bueno, pues tiene muy mala pinta el Ciencias, y tiene muy buena pinta el Samboyana, por cierto, que le metió un repaso al Ciencias en un partidazo, 61-32. Hacía que no veía yo un partido con casi 100 puntos entre los dos equipos, hacía muchísimo tiempo, tuvo que ser una auténtica verbena.
Sí, sí, sí. La mala suerte que ha tenido Samboyana, que este año, precisamente el año de su centenario, el decano, el que cumple 100 años de historia del rugby catalán y español, bueno, pues ha quedado ahí. Pero, ¿sabes que tiene premio? Si queda entre el séptimo o el octavo, jugará los playoffs. ¿Quién te dice a ti que no coge un pico de forma y allá a finales de abril está en un estado de forma excelente y queda séptimo, le toca enfrentarse a lo mejor con el segundo y pasa a unas semifinales? O sea que, bueno, Samboyana todavía tiene mucho que decir.
Bueno, y se está celebrando, o se ha celebrado, el Sevens de Madrid.
Sí, se ha celebrado el Madrid Seven en Madrid en dos modalidades, hombres y mujeres, masculino y femenino. Me consta, porque estuve hablando ayer con gente de comunicación de la FER, que están plenamente satisfechos de cómo se ha desarrollado deportivamente el torneo. Están encantados de la difusión televisiva, que ha sido un éxito. Se ha emitido por TDP, por Teledeporte y por varias plataformas de Internet. Y también que todos los equipos participantes, todos los equipos que han venido, Argentina, Kenia, Estados Unidos, Portugal, Polonia, Francia, bueno, pues todos están encantadísimos. Y lo único que están muy tristes, porque están en Madrid, que es una ciudad muy gozosa de disfrutarla, y no pueden salir pues por el tema de la burbuja y porque está terminantemente prohibido. Es más, los keniatas y los estadounidenses me contaban que estuvieron en la terraza del Ayuntamiento de Madrid y fue todo lo que han podido ver de Madrid, y ver el skyline, los rascacielos de Madrid, pero que deportivamente está siendo todo absolutamente un éxito. Esta semana vendrá Chile para completar el evento, porque se cayeron los franceses. La potente selección francesa tiene casos de COVID, no solo en Seven, sino también en 15. De cara al partido del Seis Naciones van a tener muchas bajas y eso les va a dificultar probablemente ganar el torneo. Y el caso es que este fin de semana se vuelve a repetir el mismo torneo. En esta primera edición ha quedado primero Argentina, en chicos hablo, primero Argentina, segundo Kenia, tercero Estados Unidos, cuarto España y quinto Portugal, y en chicas, sorpresa, primera Rusia, segunda Francia, tercero Estados Unidos, cuarto Polonia, quinto España y última Kenia. Este sábado y este domingo, chicos y chicas, el mejor rugby del mundo estará en Madrid. Así que hay que verlo por la tele porque no nos dejan ir a verlo allí.
Tú fíjate que España le pegó un repaso importante a Rusia en 15, femenino, y sin embargo no pudo con ella en 7, ¿eh?
A mí me ha sorprendido mucho porque, si te acuerdas, cuando España se clasificó para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el equipo con el que se tuvieron que jugar las habichuelas fue Rusia, y le ganamos in extremis, pero le ganamos, es decir, España y Rusia en 7 femenino siempre han estado muy igualadas, y aquí, curiosamente, las rusas no solo se han puesto las primeras, sino que han ganado una poderosísima selección francesa. Creo que las españolas todavía las queda mucho por decir, y espero que esta semana superen a las polacas, muy probablemente, y ojalá a las estadounidenses. Es una toma de contacto, y después de muchos meses de entrenamiento sin competición, está muy bien, y a ver, que van a preparar ya las series mundiales que vuelven, y eso es una auténtica novedad y una noticia.
Hacemos la previa del Salvador Ordizia el viernes. Gracias, Miguel Ángel.
Por supuesto,
Ángel.
Porque habrá que contar mucho, Juan
Muchísimo,
Carlos.
Hasta luego. Nos vamos, son las 4 en punto de la tarde. Recuerda, continúa la tarde aquí en COPE, esta tarde, Tiempo de Juego Champions.